Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias,
pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Este es un programa grabado. Palabra que sí.
La historia de la humanidad comenzó de una forma sencillamente complicada. Un hombre y una mujer. Papá y mamá. Madre y padre. Hasta ahí todo parece ir más o menos confusamente claro, ¿no es cierto? ¿A qué viene todo esto a propósito de la cesación de oficios? Ni yo la inventé. Te puedo asegurar que cuando yo llegué y comencé a jugar este juego tan fascinantemente inolvidable que es la vida, este pasatiempo, ya estaban las cosas como están. Tú sabes lo que es la maternidad, tal vez. Y la paternidad también. Pero la cesación de oficios, por ejemplo, comienza a significarse cuando los romanos dijeron que el matrimonio era cosa de la madre, mater matris, y el patrimonio cosa del padre, pater patris. Qué difícil, y ya vendrán los psicólogos a auxiliarnos para tratar de corregir, enmendar ese gravísimo error que cometieron los romanos, forjadores de tantas palabras que tú y yo todavía utilizamos, pero así se marca una diferencia. Las cuestiones matrimoniales, responsabilidad de la madre, en sentido literal, estrictamente morfológico desde el punto de vista del lenguaje. Yo no estoy yendo más allá. Y el patrimonio, la lucha por el pan nuestro de cada día, cosa del padre. Pero las cosas comienzan a complicarse un poquitín más cuando empezamos a jugar con ese término tan sencillo de la paternidad. Por ejemplo, la patria. La patria es cosa fundada por los padres. Recuerda que para los romanos, y la costumbre prevaleció hasta ya bien entrado este siglo en el que todavía caminamos, siglo XX, los romanos no concedían ninguna personalidad jurídica a las mujeres. Ellas no tenían participación en la política, y otro día podríamos hablar de lo que significa estrictamente política. Las mujeres no tenían tampoco el derecho a presentarse ante tribunales. Era cosa de hombres la justicia, de los padres, los hacedores de la patria. Las madres, hacedores del matrimonio, en todo caso, porque, si bien algunos historiadores, pecando de simplismo simpático, juegan con ese término de matria, no existe. Y ahora que estamos en este proceso político electoral que se habla del padrón, ¿no te suena la misma palabra que tiene alguna referencia al pater, al padre de familia? ¿Por qué? Porque en el momento de contabilizarse a los habitantes de determinado territorio, de determinada tribu, solamente los padres de familia tenían la oportunidad de decir quiénes dependían de ellos. Así se formaba el padrón, dependiente de la paternidad, del padre, de una familia que gravitaba en torno suyo y que era la única voz autorizada para decir, en esta casa, bajo este techo o bajo esta hacienda, viven tantos seres dependientes de mí. La mamá, la mujer, no tenía nada que ver con ello. Y también en otro tirón que le damos a la palabra, nos encontramos con el término patrocinio. Es el padre el patrocinador de la empresa familiar. Es el adoptar, es el amparar, es el darle posibilidades de desarrollo a un determinado núcleo familiar, en términos, insisto, literales, historia del lenguaje, era responsabilidad del padre. Era el que patrocinaba a la familia en toda esa empresa, en toda esa intención de lograrse de sobrevivir o de vivir en los tiempos pretéritos. Ahora la palabra patrocinio se ha convertido en una especie de amparo publicitante. Ya no se acuerda nadie que tiene algo que ver con la paternidad más o menos responsable, pero una empresa que patrocina es en sentido literal una empresa que adopta a un determinado individuo y lo ayuda a crecer. Patrocinio, paternidad, patria, paternidad, patrimonio. Todo ello tiene que ver con la paternidad. Y te digo, la historia comenzó siendo algo tan sencillo como el encontrarse un hombre, una mujer, comenzar él a ser padre, ella madre, y de ahí todo lo demás. Cesación de oficios, cosa de los antiguos romanos, cosa de un lenguaje que fue acuñado hace siglos, pero que aún lo seguimos manejando, incluso sin darnos cuenta lo que decimos o lo que quieren decir en el fondo las palabras.
Este es un programa grabado.
Palabra que sí.
Es un placer estar aquí contigo, en este programa, Palabra que sí. Agradecemos tu compañía en Ameca, Autlán, Zapotlán el Grande, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta, Guadalajara y el ciberespacio. Llegamos a ti por la señal global de Radio Universidad de Guadalajara. Nuestra gratitud en forma muy especial a nuestro productor Gilberto Domínguez. A nombre de la Asociación Civil Álvar González, el Vallero Solitario, saluda con todo gusto y placer la de la voz Gloria Romero González. También me gustaría conocer tu voz, grata o ingrata. Al WhatsApp puedes comunicarnos tus siempre bienvenidas opiniones. Digita el número 33 14 10 33 27. WhatsApp 33 14 10 33 27. Por Face, Mártires del Hercio. Y página de internet, o como decía el Vallero, Internecia. www.alvargonzales.info. www.alvargonzales.info, donde están todos los programas de esta temporada, así como de todas las temporadas del Vallero Solitario. Otra forma de colaborar con esta asociación nuestra y tuya es aportando a la cuenta del Banco Bajío número 1789-5475-0201. Te lo vuelvo a decir, Banco Bajío número 1789-5475-0201. A nombre de Álvar González, el Vallero Solitario, Asociación Civil. No tenemos fines lucrativos, es decir, el dinero solo es el medio para que podamos avanzar en esta labor del pensamiento en torno a nuestra historia y nuestro lenguaje, aspectos centrales para progresar como sociedad tapatía. Danos tu hora para hablarte de varios asuntos sexuales al oído. Palabra que sí. Este es un programa grabado.
¿Qué tal? Me llamo Álvaro González y en vez de ponerme a la máquina de escribir a tratar de hacer una semblanza de quién soy yo, pájaro de cuenta y cuento, prefiero sentarme frente a los micrófonos y contar un poquitín de lo que ha sido mi currículum. Comienzo, 1974, Radio Universidad de Guadalajara. Y en 1982, dar el cambio, un cambio monumental para mi vida profesional, pues fue del hercio mínimo de una estación universitaria al hercio poderosísimo de la BBC de Londres. 6 años en Londres haciendo esto, sacando la lengua por la antena, adscrito al servicio latinoamericano del World Service allá en Londres, hercio de gran potencia, onda corta, un programa específicamente dedicado a verificar la penetración de la onda corta. No hay otro medio para medir los puntos de alcance sino las cartas. Y es muy difícil a una civilización como la nuestra, una civilización que ha perdido la costumbre de escribir, es muy difícil ponerla a escribir. El programa semanal, 2 veces a la semana, 2 horas a la semana, el programa de las cartas, una de tantas facetas de ese trabajo tan polifacético en la BBC de Londres. Regreso a la suave patria, México, Radio 1000. Todos los días, a la medianoche, de 12 de la noche a una de la madrugada, subir a la antena a pescar orejas. ¿Será eso la radio? Dímelo tú. Fascinante experiencia la del radio de medianoche, puesto que la textura de la soledad cambia. Pero a fin de cuentas me he especializado en un género radial que es muy poco practicado en este país por el grado de dificultad que implica. Esto es conversar directo a la oreja del radioescucha. Y por lo novedoso del género se encuentra la misma respuesta por parte de los radiodifusores. Funcionará. Cartas de recomendación, muchas cartas, tanto de la etapa en el llamado DF, como en la radio local tapatía, cartas de recomendación que hablan de cómo un esfuerzo de decir algo más, algo directo a las orejas, suponiendo que las orejas están situadas a la altura de la cabeza. Yo le llamo la radio de relleno. ¿Qué rellena? El pensamiento, la inteligencia. ¿De qué se trata? De un sistema que aprendí colateralmente porque fui colaborador eventual en Radio Nacional de España, también colaborador eventual en RCN, en Dallas, Texas. Un sistema de radio que, aprendido en España, funciona. Claro que funciona. ¿Por qué? Porque el radioescucha siempre está solo. Ya no es la época aquella gloriosa del radio entronizado en el centro de la casa, en el centro del hogar, y toda la familia reunida oyendo radio. No. El radioescucha siempre está solo. Es eso, un ser solitario. Mi maestro en España decía, y que lo traduzca quien quiera, que la radio es una folladora a domicilio. ¿Por qué? Por eso de la soledad. Y utiliza algo que es muy singular, la capacidad inspiratriz de Doña Radio. El poder conversar. Es un radio que no se hace con invitados. Ven, yo te pregunto, te hago 5, 6, 7 preguntas, más o menos inteligentes. Tú las respondes y ya. Es un programa. No. Es algo que está fundamentado en la capacidad de manejar dos elementos básicos. Uno, el idioma. Otro, la historia. Y un tercer elemento también podría ser la propia historia del idioma. Como las palabras tienen sus variantes. Esto no es en sí un programa, sino un género radial. Y digo que no es un programa porque bien puede durar 15, media hora, una hora completa. Es algo elástico que se acomoda a la funcionalidad de la propia estación. Si en el DF trabajaba de 12 a 1 de la madrugada, aquello era una hora. Si ahora en Guadalajara trabajo de 3:30 a 4, en la hora de la comida, la hora de la siesta, la hora del sopor, es porque la estación considera que es el tiempo adecuado para ello. Pero un tiempo también aquí, en Guadalajara, estuve haciendo, te cuento, que era un programa nocturno, con ese tono que tiene la radio de noche, que es un tono más cadencioso, más armonioso, más seductor. Y ese duraba una hora de 10 a 11 de la noche. Experiencias que tienen una comprobación. Yo utilizo un sistema de comunicación con el oyente. Esto es un buzón telefónico, donde él deja sus recados, sus mensajes, e incluso me permite ponerme en contacto directo con él. ¿Por qué? Porque un gran porcentaje de radioescuchas, y cada día recibo un promedio de 10 llamadas, un gran porcentaje de radioescuchas quieren entablar conversación personal con ese individuo que tiene la desfachatez de subir a la antena, sacar la lengua y buscar el par de orejas del radio escucha, que a fin de cuentas son lo mejor de la radio aquí y en todo lugar. La propuesta que hago tiene un nombre específico, un nombre que también está fundamentado en la realidad de la radio. La radio es una proximidad distante. Es sentirte próximo al escucha y lo escucha sentir que alguien le habla a su intimidad próxima a través del hercio. La radio es un allá tú y aquí los dos.
Palabra que sí. Este es un programa grabado.
El parque descafeinado. ¿Has notado algo que tiene, o mejor dicho, que no tiene nuestra ciudad? Una de las fórmulas aparentemente más efectivas de entrar en la memoria colectiva es lograr que nombre y apellido sea nombre de calle, garantizar así la inmortalidad, aunque luego se olviden los méritos. Así pasamos entonces a pavimentarles el nombre a los próceres de nuestro pueblo en la intención de que no se olviden. En la nomenclatura de las calles aparecen los nombres de personajes que poco o mucho han hecho por nuestra sociedad guardando verdaderas desproporciones. Tenemos por ejemplo la avenida Dr. Roberto Michel en honor al doctor que curó de gonorrea al presidenturno municipal, quien en muestra de gratitud el aliviado munícipe le puso el nombre a esa calle de la ciudad que con el tiempo tomó las dimensiones con que hoy le conocemos. Tenemos un tramo del periférico que tiene el nombre de un chihuahuense fundador del Partido Conservador Nacional y una importante avenida con el nombre de quien fuera el cónsul de los Estados Unidos y fundador de los helados Bing. Pero refleja también cómo los tapatíos han entendido la revolución. ¿Conoces la avenida Francisco Villa o la calzada Emiliano Zapata? ¿No? Es que no existen en nuestra ciudad. A Zapata se le ha reducido a una estatua atrás de un parabús y con el fondo de un banco extranjero que alguna vez fue mexicano allá cerca del Mercado del Mar, en una rebautizada avenida que duplica el nombre del Papa Viajero, que en su primera versión desplazó a los obreros de su calzada. ¿Y Francisco Villa? Bueno, a él de plano se le ha borrado de la memoria. Fíjate cómo es significativo que el hoy llamado Parque Rojo o Parque Revolución es muestra de esta iconografía oficial de esta versión descafeinada de la revolución. En el sentido oriente-poniente, al lado derecho, encontramos la estatua de Francisco Ignacio Madero, de origen coahuilense, quien se proclamó en contra del gobierno de Porfirio Díaz, desencadenando el proceso que inició la revolución de 1910. Fue elegido presidente de México, cargo que ejerció poco más de un año, hasta que fue traicionado y asesinado en 1913 junto a José María Pino Suárez, como resultado del golpe de Estado dirigido por el jalisciense, nacido en Colotlán, Victoriano Huerta, durante la llamada Decena Trágica. A la izquierda encontramos a Venustiano Carranza, coahuilense también, quien se carranceó a los convencionistas que lo desconocieron como presidente. Pareciera que Carranza mandó desaparecer a Zapata hasta del Parque de la Revolución o Parque Rojo, porque fíjate bien que solo aparecen esos dos personajes, Madero y Carranza. Pero el rostro del pueblo, de quienes encabezaron la auténtica insurrección popular, Francisco Villa y Emiliano Zapata, están ausentes del parque e incluso ausentes de la nomenclatura de la ciudad, una auténtica descafeinización de la Revolución Mexicana. Relegados a nombres de callejones o acaso de alguna escuela injustamente ocultos a la memoria de los jaliscienses. Es entonces una tarea necesaria el traer a tiempo el legado de aquellos revolucionarios, Francisco Villa y Emiliano Zapata, y reconocerles la estatura histórica que nuestros gobernanturno hoy tienen muy por debajo del empresario extranjero de los helados Bing, que fuera cónsul de los Estados Unidos, o del fundador del devaluado Partido Conservador Nacional. ¿No lo crees? Palabra que sí.
Este es un programa grabado. Palabra que sí.
Desde la poesía, León de Greiff nace en Colombia en el año de 1895 y muere en 1976. De ascendencia nórdico-europea, pero nacido en las soleadas tierras del trópico americano, León de Greiff trató de resolver armónicamente esta contradicción innata, creándose un alter ego poético tras otro. León Stepensky, tal vez el más popular de ellos, a través de los cuales se manifestaban los ancestros del autor con todo su repertorio de mitos y escenografías exóticas, pero hablaban cálida y fervorosamente un lenguaje riquísimo de formas verbales y líricas en que se descubría la vital exuberancia del temperamento hispano barroco. El ensayista colombiano Jorge Zalamea resume así los vínculos de esta unión. En las redes del idioma, la música, la ironía y el amor, se forjó entre el extranjero y los nativos esa hermandad del espíritu que es más fuerte aún que la de la sangre, aludiendo por supuesto de paso a los elementos básicos del mundo interior y expresivo de este poeta. Hay que destacar su devoción a la música, a la cual llama regocijo de los corazones, quintasencia, del sentir, lujuriosa síntesis del pensar, y es que sus poemas en conjunto parecen grandes experimentos musicales, o mejor dicho, sinfónicos, sobre los temas que le dedicaba su temperamento apasionado, aspectos que le colocan en las antípodas del ideal de pureza o asepsia poética predominante en sus años de iniciación en la vida literaria. Ha cantado reiteradamente los nostálgicos y elegaicos motivos de su ensimismada intimidad. Miliuflo, orate sin sol ni alegría, se proclamó a sí mismo. En textos donde el impulso rítmico y el torrente verbal salman para el lector o el oyente las dificultades del hermetismo aparentemente distanciador, enemigo teórico del acortonado romanticismo, es el tradicional de aquel tiempo, fue en verdad un gran romántico, en el sentido más alto y el lato del término dentro ya de la poesía contemporánea que inicia en su país. Tenemos aquí un fragmento de Balada del mar no visto, ritmada en versos diversos. No he visto el mar. Mis ojos, vigías, orandes, fantásticas luciérnagas. Mis ojos avisores entre la noche, dueños de la estrellada comba, de los astrales mundos. Mis ojos errabundos, familiares del hórrido vértigo del abismo. Mis ojos acerados de viking, oteantes, mis ojos vagabundos no han visto la mar. La cántica ondulosa de la trémula curva no ha mecido mis sueños, ni oí de sus sirenas la erótica quejumbre, ni aturdió mi retina con el rútilo azogue que rueda por su dorso. Sus resonantes trombas, sus silencios, yo nunca pude oír, sus cóleras ciclopeas, sus quejas o sus himnos, ni su mutismo impávido, cuando, argentos y oros, de los soles y lunas como perennes lloros, diluyen sus riquezas por el glauco zafir, ni aspiré su perfume. Yo sé de los aromas, de amadas cabelleras, yo sé de los perfumes de los cuellos esbeltos y frágiles y tibios, de senos donde esconden sus aitos las pomas, preferidas de Venus. Yo aspiré las redomas, donde el nirvana enciende los sándalos simbólicos, las sábilas y mirras de mago zoroastro, mas no aspiré las sales ni los iodos del mar. Yo soy Juanjo López desde Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos. Palabra que sí.
Este es un programa grabado. Palabra que sí.
En una mañana muy temprano de hace varios meses, en cuanto desperté, prendí la radio para escuchar mi horóscopo tal como lo hacía todos los días. Pero en esta ocasión, mi estación favorita me tenía una predicción extra. Un día antes hablé para contarles un sueño que tuve y esa mañana me lo descifrarían. ¡Qué emoción, Dios mío! Los grandes genios todopoderosos que están en la radio me dirían qué hacer para salir del submundo en que vivo, o al menos sabría por qué he estado siempre así. Me darían, si no la solución, al menos una clave para conjurar mi mala suerte. Al descifrar mi sueño me dijeron que recibiría mucho dinero. ¿Puedes creer eso? Ya estaba haciendo planes con el dinero que recibiría cuando tocó el turno de saber lo que me deparaba mi horóscopo. Y a pesar de que estuve haciendo changuitos o chonguitos con los dedos, escuché lo siguiente. No hagas compras inútiles, pues te vienen gastos imprevistos y puede que en tus negocios no te vaya muy bien, ya que la luna está tiernita. ¡Santo niño del cacahuatito! ¿Y ahora? Por las dudas me colgué al cuello mi Cristo astral, mi escapulario y los dos relicarios que me trajeron desde Jerusalén. En uno de ellos reposa una astilla que fue arrancada de la Santa Cruz donde murió Jesucristo, y en el otro, una astilla del arca de Noé que fue arrancada precisamente de la puerta de su camarote. Le prendí una veladora a San Judas Tadeo y otra a la Santa Muerte. Reacomodé todos mis muebles en lugares estratégicos y me tomé un vaso de agua de tlacote. Eché a mi bolsa una pata de conejo y un cuarzo. Toqué madera, me rocí agua bendita y mi perfume Siete Machos. Me puse mi pulsera magnética y desempolvé el cartílago de gato y las uñas de tiburón tigre. Antes de salir a la calle revisé que no hubiera sal regada en la entrada de mi casa y al ver que no, puse una herradura de caballo en el dintel de la puerta y así, un poco más tranquilo, me dirigí al puesto de periódico sin dejar de hacer changuitos. Compré varios diarios y revistas y hasta me dolió la cabeza al ver que todos mis horóscopos se contradecían. Cualesquiera me decía algo muy distinto a todos los demás. ¿Por qué no coincidían si todos eran del mismo signo? ¿Qué estaría pasando? ¿A poco la cábala me estaba fallando? ¿Qué estaría sucediendo con mi karma y con mis chakras? Fui a que me hicieran una limpia y también a que me leyeran el tarot, el café, las manos, el arroz y la bola de cristal. Mandé mensajes por teléfono celular a las madames que salen en la tele, almas caritativas que aparecen en tu pantalla solo para ayudarte y sin fines de lucro, y también hablé a la línea de Walter Tianguis. Acudí con santeros para que rogaran por mí y con personas que tienen contacto con los ángeles, también con personas que limpian tu aura y con otras que transmiten energía y la cobran igual de caro que la Comisión Federal de Electricidad, y todo para nada. Todo seguía siendo un disparate, nada coincidía. Hasta mi abuelita, que en paz descanse, se equivocó porque me dio un mensaje con la Ouija y otro muy distinto con la médium. Y para acabarle de amolar, ninguno de los dos mensajes coincidió con el oráculo de mi pitonisa de cabecera. A estas alturas ya no solo me dolía la cabeza, sino todo el frágil envase de mi dañado espíritu. Yo que siempre me había protegido con todas las supercherías que me recomendaban los remiendaalmas, seres maravillosos que te curan desde una simple caspa hasta lo más recóndito de tu alma, a los cuales acudía personalmente pagando carísimas consultas, les llamaba a sus teléfonos celulares o les mandaba mensajes que también me salían muy caros. No faltaba a misa los domingos ni el primer viernes de cada mes. Cuando soñaba algo bonito, no lo platicaba para que se me hiciera realidad. Nunca pasé por debajo de escaleras. Nunca quebré ningún espejo, nunca tiré sal, nunca abrí ningún paraguas dentro de mi casa, le sacaba la vuelta a los gatos negros, cargaba amuletos, les prendía veladoras a mis santitos, nunca rompí ninguna cadena de correo electrónico y hacía todo lo que en ellos me indicaban. Rezaba por mis contactos para que ellos también rezaran por mí. Los días martes o viernes 13 ni siquiera salía de mi casa y cada 6 meses iba a que me hicieran limpias con cebollas moradas, huevos y gallos prietos. Cuando sabía de alguna desgracia, para pronto tocaba madera. ¿Por qué sería, pues, que el dinero no me rendía? Ya estaba pensando seriamente consultar a mi abogado para solicitar una declaratoria judicial y cambiar mi signo zodiacal, cuando de pronto me di cuenta que no hice caso al horóscopo que escuché en la radio. Despilfarré un montón de dinero en periódicos y revistas, en lectores de babosada y media, en mensajes vía celular, en llamadas y visitas a los remiendalmas. Pero bendito sea Dios, no todo es malo, pensé. A los curanderos, santeros, videntes, hechiceros y demás almas iluminadas y caritativas sí les ha de estar yendo muy bien gracias a gentes como yo. Eureka, ¿y si estudio para remiendalmas? Lo hice y no me atreví a ejercer. Comencé por investigar el significado de la palabra horóscopo. De allí pasé a investigar los orígenes de las mentadas supersticiones. Y como muchas veces me dijeron despectivamente que yo era un supersticioso, pues investigué también qué me quisieron decir con ello. Qué vergüenza y qué rabia sentí al darme cuenta de la estúpida víctima que fui de semejantes charlatanes. ¿Quieres saber lo que descubrí? ¿Te atreves a seguir escuchando? La próxima semana continuamos. Solo espero no herir tus sensibilidades. Palabra que sí.
Este es un programa grabado.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. Estás escuchando Palabra que sí.
Este es un programa grabado. Palabra que sí.
Bueno, amigos, regresamos a este programa, Palabra que sí, que da todo el contexto y la visión y el mundo de Álvaro González. A continuación, les voy a hacer la presentación de una sección que se llama La Canción. Y dice lo siguiente. En uno de sus memorables relatos periodísticos, Gabriel García Márquez nos contó el día que fue a visitar a su taller al maestro Leandro Díaz, virtuoso del acordeón vallenato y ciego de nacimiento. Relata que fue ya tarde, a eso de las 7 de la noche, en el pueblo de Valledupar, por lo que al entrar al taller no había ya luz de día ni tampoco había foco alguno en el lugar, oyéndose solo los martillazos del más reconocido maestro del vallenato. Golpes de martillo, oscuridad plena y la voz profunda del viejo y entrañable músico que no necesitaba ver, solo oír. Acordeones que estaba reparando de oído. Precisamente don Leandro Díaz fue el compositor de uno de los vallenatos más famosos, Caballo Viejo, tocado en todo el mundo. ¿Y por qué se llaman vallenatos? No es debido a la cría de la ballena, sino que vallenato corresponde a la música del Valle del Cauca, en Colombia, un territorio nato, sin ninguna montaña, valle nato, valle pleno, liso. A continuación escucharemos una canción de Manuel Mane Bustillos y Marcos Peña que corresponde al dueto llamado Los Auténticos. Esta canción es un vallenato llamado Palabra que sí.
Se puede acabar con la existencia de un hombre, pero nunca con sus ideas, ya que éstas renacerán con mayor vigor en el alma y la mente del pueblo. ¡Palabra que sí! Ya se fue el hombre de la palabra buena. Ya se fue el que quiso salvar a esta tierra. Ya se fue el que una paloma dio por guerra. Ya se fue el que su arma entregó en mi bandera. Ya se fue quien cambió la historia de mi tierra. Esperanza le dio a la pobreza y su vida brindó en primavera. Palabra que sí, sabe el indio, sabe el campesino, sabe el rico, lo sabe el mendigo. Pizarro lo dijo hasta el fin, palabra que sí, mi guitarra gime en su lamento, si usted hoy siente lo que ahora yo siento, por su patria dará su existir, palabra que sí, 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 palabra que sí. Dio la vida, ya se fue quien sus ideas a mi pueblo dejó. Ya se fue un pedazo del alma y patria, sus conceptos harán que mi raza viva siempre en busca de paz. Palabra que sí, sabe el paisa y el bogotano, cartagenero, samario y romano, y en el valle fue un hombre a decir. Palabra que sí, Barranquilla, Jiménez.
Este es un programa grabado.
Palabra que sí.
Bueno, pues ahora yo quiero contarles acerca de dos palabras. Bueno, estas palabras las he tomado de el libro que Álvaro hiciera tras la palabra palabras. Y bueno, yo quiero recomendárselos, es muy bueno para saber cómo hacer un viaje a través de las palabras. Voy a hacer un viaje a través de la palabra ring, un viaje cortito. Y pues cualquiera de nosotros ha oído y sabe algo de los deportes que se practican sobre un ring. Y no se necesita dominar mucho el inglés para advertir que ring es anillo o círculo. Pues bien, antes de que hubiera un reglamento, los púgiles, que son los que luchan a puñetazos, peleaban al centro de un supuesto anillo. Bueno, pues ese anillo estaba conformado por precisamente los espectadores. Luego, las normas del deporte encerraron a los contendientes en una paradoja, pues el ring o supuesto círculo donde se practicaba dicha lucha es hoy una verdadera caja, o sea, lo que hoy llamamos box, es decir, caja. Palabra que sí suena muy extraño. Ahora les comento de la palabra rodeo. Y bueno, allá en los tiempos coloniales era preciso errar con H muda, o marcar al ganado. Entonces, esa faena, ruda y difícil, se convirtió en una fiesta colectiva. Y al valle previamente elegido, era arriado el ganado, ganado al que literal y en sentido estricto se le rodeaba para evitar que se escabullera. Mientras que el herradero se realizaba, los jinetes aprovechaban para mostrar sus habilidades y así lo que se inició como parte de la difícil crianza ganadera derivó en una festividad o concurso de destrezas. Pero ese rodeo hoy en día ha quedado como propiedad de otros que sí siguen siendo muy colonialistas, como lo son, por supuesto, los Estados Unidos de Norteamérica. Palabra que sí.
Este es un programa grabado. Palabra que sí.
Y bien, el Ballero nos platicó un poco sobre el día 8 de julio y la desafortunada suerte que corrió Francisco Rangel, el periodista. Una historia que lamentablemente sigue repitiéndose una y otra vez. En lo que va de este 2017, al menos 8 periodistas ya han sido asesinados, mientras que el año pasado ocurrieron 11 asesinatos. Funcionarios públicos de distintos niveles del gobierno están señalados como los responsables de más de la mitad de las agresiones contra la prensa en 2016, entre las que se incluyen 2 ejecuciones extrajudiciales a periodistas. Y aunque no era periodista, Francisco I. Madero fue asesinado por Victoriano Huerta allá en 1913. A partir de entonces, México se envolvió en una guerra intestina de varios bandos que buscaban, al parecer, el mismo fin, derrotar al gobierno dictatorial de Huerta. A estos bandos se les conoce como Ejército Constitucionalista y fue encabezado por Venustiano Carranza. Esta fuerza fue conformada por la famosa División del Norte de Pancho Villa, el Ejército de Oriente de Pablo González y la División del Noroeste al mando de Álvaro Obregón. Estos 3 bandos entraron por la ahora llamada Avenida 8 de Julio, en plena Revolución Mexicana, a nuestra ciudad, justamente un día 8 de julio, en 1914. Fue entonces que se llevó a cabo la llamada Toma de Guadalajara. La licenciada María del Rocío González nos dice que la crónica refiere que después de algunas batallas, el 6 de julio de 1914, Obregón decidió el ataque y las tropas de Lucio Blanco recibieron la orden de infiltrarse entre Guadalajara y Tlajomulco hasta llegar a la vía del ferrocarril ubicada cerca de el castillo y la capilla, al sur de esta ciudad capital. Manuel M. Diegues, por su parte, atravesó la Sierra de Tequila hasta Matitán, ocupando los cerros de La Venta, al sur de Orendain, para de inmediato iniciar un ataque a las fuerzas huertistas acampadas ahí. Toda la fuerza enemiga se fue contra Diegues, y en ese momento en que Obregón y Benjamín Gil aprovecharon para atacar la retaguardia de sus enemigos. Al día siguiente, los federales abandonaron el campo en total dispersión. Obregón y sus fuerzas se dirigieron entonces a Guadalajara. La ocupación de la capital tapatía se realizó de forma pacífica, ya que la plaza había sido evacuada. Las tropas constitucionalistas de Venustiano Carranza vencieron a Victoriano Huerta. 3 años más tarde, el 8 de julio de 1917, Carranza expide la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Es también momento de comentar que la calle conocida como Prolongación 8 de Julio cambió su nombre al de Jesús Michel González, en reconocimiento a la labor empresarial de este señor que fue fundador de Dulces de la Rosa. Los millones de diabéticos y obesos mexicanos le haremos además una dulce estatua en agradecimiento a su intento por frenar la explosión demográfica. De la misma forma que lo haremos en la calle Adolf Horn, fundador de la Dos Vinja. En contraparte, comento que Guillermo González Camarena, inventor de la televisión a color, tiene apenas un tramito de 600 metros de apellido pavimentado. Y como esta historia, hay muchas. Es un reflejo del respeto que tenemos. Palabra que sí.
Este es un programa grabado. Palabra que sí.
Sobre advertencia, a veces sí hay engaño. Resulta que hace unos pocos días tuve que ir a la frontera. No sé por qué, a pesar de las tantas horas de vuelo, idas, vueltas, vueltas, idas, no resisto la tentación de ir viendo el paisaje a través de la ventanilla del avión. Y solo, pasando San Luis Potosí, la suave patria, el cutis de la suave patria, adquiere una tonalidad desértica y una feracidad dramática. El desierto, suave patria, cuánto desierto eres hacia el norte. Ir a la frontera. Tratar de hacer una composición que más o menos atrape tu oído y no me dejes aquí hablando solo porque es una pésima falta de educación radial, por si no lo sabías. Tratar de hacer una composición sobre esa experiencia chocante, así es, de choque, chocante, dramática, de asomarte a la frontera nacional. Primero descubrir que desde el avión no se ven las marcas territoriales de este nuestro país, en donde las divisiones de los estados parecen diseñadas por un enemigo de la suave patria. Tienen tan poca lógica esos aquí termina Jalisco y comienza Nayarit, o comienza tal o cual estado, que yo tengo la horrible sospecha de que algún enemigo de nuestra identidad o armonía nacional, diseñó los mapas de los estados mexicanos. ¿No lo crees? Por ejemplo, contempla a Jalisco. Se le forma hacia el norte una cintura, luego se abre una especie de trinche y las fronteras estatales son mordaz y obscenamente extrañas, clavadas en la intimidad de un sinnúmero de estados fronsocolindantes. Pero resulta que desde el avión no se contemplan esas rayitas puestas allí por la mano del hombre, amigo o enemigo, dímelo tú, yo no lo sé. No se contemplan, no se observan. Qué extraño. Fui al Paso del Norte, a esa población que durante la época colonial así se llamó, porque era el vado, el lugar donde se podía vadear el otrora Río Grande del Norte para ingresar a los territorios de un Coahuila, Texas, enorme y que formaba una unidad. Una frontera única en el universo. Esa línea divisoria, por momentos un río, por momentos un simple trazo geométrico, que divide al primero y al tercero mundos. Y por cierto, te puedo hacer una pregunta un tanto cuanto intimista. ¿En qué mundo vives? ¿Cómo andan tus problemas fronterizos? Ya habrás oído, se ha dicho y redicho 100,000 veces, que México tiene problemas fronterizos serios, que Estados Unidos tiene problemas serios igualmente fronterizos. Pero yo no me refiero a esos problemas de tamaño nacional, sino a la cuestión totalmente personal. Y esto me lo inspiró precisamente ver la frontera colectiva. Oye, ¿qué es una frontera? ¿Te parece bien la definición de que es una línea convencional que marca territorios? Yo no sé por qué tú y yo vivimos trazando fronteras, defendiendo nuestra intimidad, nuestra identidad, nuestra personalidad, trazando líneas aquí y allá para que no irrumpan indocumentados en nuestras áreas personales. ¿No es cierto? Qué extraño pasatiempo de los seres humanos ese, de trazar fronteras, de poner barricadas, alambradas, obstáculos para que nadie irrumpa sino los que nosotros permitimos que ingresen. Contemplar los puentes fronterizos, saturados siempre de viandantes, transeúntes, vehículos, una enorme línea de trailers de abastecimiento a las maquiladoras que tienen que esperar hasta 4 o 5 horas antes de cruzar la línea fronteriza. Es un espectáculo por lo menos inspirador. Todo tiene su historia. Si te cuento que yo fui a Paso del Norte, que hoy se llama Ciudad Juárez, porque tenemos una afición enorme los mexicanos a cambiarle nombre a las poblaciones y a puntos que en un momento dado fueron esenciales de nuestra geografía, pues ese Paso del Norte era un lugar por donde se podía vadear el río para ingresar en territorios tejanos. Qué notable diferencia entre lo que es Texas y lo que es Chihuahua. Qué notable diferencia marcada por la mano del hombre, porque alguien determinó que allí era una frontera, que allí terminaba un mundo y comenzaba otro. ¿Tú sabes lo que significa Texas? Cuando los misioneros franciscanos se adentraron en esos ásperos territorios, iban corriéndose el riesgo de perecer allí, a manos de tribus insólitas y con nombres insospechados. Un buen día los misioneros se encuentran con una tribu que se llamaba los Pajalaques, que era más amigable que las otras. Y fíjate, en idioma Pajalaque, la palabra amigo se dice así, Texía, Texas. Vaya, la historia de los nombres. Y te menciono esto de Texas porque, vuelta con aquello, ¿cómo andan tus problemas fronterizos personales? A ver si te suena razonable esto. Entre amigos no hay fronteras. ¿O sí? Tú marcas líneas divisorias a tus amigos. Más bien las utilizamos para mantener a prudente distancia a los que resultan sospechosos o que no son tanto nuestros, decía, amigos. Un novelista de la segunda década de este siglo, Erich Maria Remarque, escribió sus vivencias durante la disque primera y guerra y mundial. Yo no sé por qué se llama así. El resultado fue un libro que se llama Sin novedad en el frente. Cuenta la vida, la penuria en aquellas trincheras que pretendieron defender a Francia y que resultaron, a fin de cuentas, no tan fronterantes contra los alemanes. Los pesares y penurias que se pasaban los soldados en aquellas trincheras defendiendo a su patria. Y uno de los momentos más memorables de la novela es cuando se encuentran dos jóvenes combatientes. El uno es alemán, el otro es francés. Y están conversando en una tregua porque son las navidades. Y el uno le dice al otro, sucede que esta guerra es porque tu nación ofendió a la mía. Y el otro le responde, es que yo no sé en qué momento las montañas de mi país ofendieron a las montañas del tuyo, o en qué momento los valles de mi país le faltaron al respeto a los ríos de tu nación. Y por ahí desemboca o enfila un diálogo que es enormemente memorable, porque los jóvenes se cuestionan cómo los países pueden ofenderse los unos a los otros, siendo que es el origen de todas las guerras. Problemas fronterantes, fronterizos. ¿No recuerdas tú la más reciente y espectacular de las guerras, que porque fue que un país invadió al otro petrolero, entonces fueron los salvadores, los eternos redentores, a recorrerlos de nuevo hasta sus fronteras, etcétera, etcétera? Y los conflictos humanos, a escala personal, no tienen algo que ver con este trazar incansable de fronteras que ejercemos tú y yo, inconscientemente. Te digo, es una simple composición originada por un viaje al paso del norte, a ese paso por donde se podía vadear el entonces existente río Bravo. Y de cara al puente, a ese tránsito interminable entre dos mundos, entre el primero y el tercero, o entre el tercero y el primero, contemplando ese paisaje y ese paisanaje de los documentados y los indocumentados, no pude menos que ensayar esto. No pude menos que preguntarme por qué los seres humanos practicamos incansablemente el deporte de la fronterización. ¿A qué se deberá? ¿Tú tienes alguna explicación? ¿Por qué vivimos trazando rayas para mantener alejados a los que suponemos no son nuestros amigos y no tienen derecho a ingresar en nuestro territorio o en nuestra conciencia? Dímelo tú. Yo no encuentro explicación. Yo simplemente soy un hablador. Narro vivencias. Cuento lo que a mí me pasa. Cuento lo que a mí se me ocurre. Con la esperanza de que me oigas. Fíjate, si tú tomas un mapa mundi, un mapa de la Tierra, el siglo pasado, verás que las líneas divisorias entre países, entre naciones, en muchos continentes, más bien dicho, en todos los continentes, eran distintas a las que hoy muestran los mapas actualizados.
Este es un programa grabado. Palabra que sí.
Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Nos despedimos, nos esperamos la próxima semana. Palabra que sí.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.